familia, vivimos en un mundo hoy donde la hombría y la femineidad son oscuros, malentendidos y muy a menudo revertidos, o pareciera que las realidades son intercambiables. Nosotros no sabemos qué es lo que es, nosotros no sabemos cómo debemos funcionar, no hemos tenido buenas enseñanzas y ejemplos a seguir, y por lo tanto, la vasta mayoría del tiempo, nosotros simplemente hacemos lo que viene naturalmente o lo que se siente correcto para nosotros. El problema, en realidad, es que lo que se siente correcto para nosotros, en realidad está mal, no está bien, es pecado. Y es que no es bíblico, no es una hombría bíblica o una feminidad bíblica, sino más bien es algo pervertido, retorcido o una versión alternativa de lo que Dios ha creado, y muchas veces en el tiempo ni siquiera nos damos cuenta. En otras palabras, en grande, el mundo no está funcionando como Dios primero lo hizo y lo diseñó en lo que pertenece a ser masculino y femenino. Estamos quebrantados, corruptos y confundidos. Y lo que quiero decir es que nosotros estamos quebrantados, corruptos y confundidos, aparte de la gracia que interviene de Jesucristo en nuestras vidas. Y yo creo que eso es verdad. Pero si solamente digo eso, entonces creo que nosotros perderíamos el asunto masivo que la iglesia y los cristianos están enfrentando hoy, que es que todo lo que he dicho antes aplica a nosotros también, incluso en nuestro estado regenerado. Millones sobre millones de cristianos, hombres y mujeres, no tienen ninguna idea de lo que significa ser un hombre cristiano o una mujer cristiana en concordancia con el buen diseño que hizo Dios. La hombría bíblica y la femineidad bíblica son casi completamente perdidos en ellos. Y me pareciera a mí que parte de la razón de esto es que nosotros no entendemos el problema. Si han estado suficiente tiempo aquí, saben que esto es un tema recurrente conmigo. No solamente quiero compartir o presentar soluciones, sino que creo que Dios desea que nosotros primero entendamos el problema y que después nos movamos a entender cuáles son las posibles soluciones, y es un aspecto clave de la enseñanza. En lo que se refiere al Evangelio, si no entendemos por qué necesitamos salvación o de qué necesitamos salvación, entonces el Evangelio no sería precioso y Jesús no sería recibido como un tesoro. Ustedes pueden decirle a las personas todo el día que van a ser salvadas, pero si ellos no saben cuál es el problema o no entienden cuál es la situación en la que ellos están, que es que la ira de Dios en sus vidas es para ellos por toda la eternidad, por su pecado. Si ellos no entienden eso, entonces la solución de Jesús y el Evangelio de Jesús es virtualmente algo que no tiene ningún sentido para ellos. De la misma manera, si nosotros no entendemos el problema en nuestro masculino y femenino, relaciones femenino, masculino, interacciones, y no solamente en el matrimonio, sino entre cada hombre y mujer en el planeta y cómo interactúan con el sexo opuesto. Si nosotros no entendemos nuestro problema más básico de innata y cómo esos asuntos se manifiestan en nuestras vidas, entonces que yo comparta la solución sería como, de la mejor manera, un intento de tratar síntomas. Ámense unos a otros mejor, sean más entendidos, respétense unos a otros. Sí. Pero hay tanto más que añadir a esta ecuación que eso. Y aún así, esto es casi todo lo que cualquiera o lo que casi todos escuchamos o se nos dice. Nosotros necesitamos saber cómo Dios nos ha diseñado, cuáles son sus intenciones, y por hoy nosotros debemos entender dónde estamos y cómo llegamos hasta aquí. Entonces, en orden de que podamos hacer esto, vamos a ir de vuelta al principio. La semana pasada, si estuvieron aquí, compartimos el género, la sexualidad y la ilusión de lo que se llama el transgenderismo. Nosotros permitimos que Dios hable y yo creo que Él tuvo mucho que decir. Y de eso yo creo que Dios quiere usar eso como algo que se convierta en una conversación mucho más grande y enseñanza acerca de la hombría bíblica y de la femineidad bíblica. La raíz más profunda y la fundación para lo que acabamos de discutir la semana pasada fue la creación. En Génesis 1:27, el versículo que les puse en el boletín esta semana, se nos dice esto. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después Moisés lo repite en Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Jesús lo cita como una fundación cuando habla acerca del divorcio en Mateo 19. Y Pablo lo cuota en fundación de ambos roles del matrimonio y roles en la iglesia y más allá. En otras palabras, este versículo único es en realidad algo muy grande. No es algo que simplemente leemos casualmente, casi que descomprometidos mentalmente mientras leemos el recuento de la creación, sino más bien esta verdad tiene implicaciones que son masivas para la raza humana y para cómo ambos sexos, masculino y femenino, deberían funcionar. Entonces, mi meta esta semana, y esto es lo que estamos haciendo y hacia aquí vamos, mi meta aquí esta semana es construir una fundación. Y después, en algunas de las semanas que van a venir, vamos a empezar a aplicar esa fundación en una gran variedad de maneras mientras lidiamos con asuntos culturales relevantes en lo que se refiere a masculino, femenino, matrimonio y más. Y todos estos asuntos que vamos a discutir son cercanos y preciosos al corazón de Dios. Como siempre, mi deseo es enseñar y mostrarles cosas en la palabra. No estamos aquí para escuchar mi perspectiva o ninguna otra perspectiva humana. Estamos aquí para escuchar a Dios, para escuchar de Él y para someternos a su verdad en cada manera. Amén. Entonces, para empezar, déjenme darles tres realidades que nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Número 1, Dios creó a los seres humanos. Esto es importante. Nosotros no evolucionamos de los simios. Nosotros no explotamos en la existencia hace 13.8 billones de años. Y nosotros no fuimos sembrados o plantados aquí en este planeta por extraterrestres o ninguna otra fuerza. Fuimos creados por Dios, personalmente, íntimamente e intencionalmente. En otras palabras, Dios tiene intenciones, motivos, metas y diseños para los humanos, como mencionamos la semana pasada. Y por lo tanto, nosotros deberíamos buscar respuestas a preguntas como estas. ¿Por qué me hizo Dios? ¿Cómo quiere Dios que yo viva? ¿Cuáles son los deseos de Dios para mí? Y verán, todas estas son preguntas que son radicalmente centradas en Dios. Se aplican a nosotros, pero están centradas en Él y en sus deseos y no los nuestros. Y nosotros lidiamos con estas preguntas en el pasado. Los propósitos de Dios no son escondidos. Él es muy claro al respecto. Y en esta serie lo que vamos a hacer es desempacar esas clases de preguntas específicamente en lo que se refiere a ser masculino o femenino y cómo deberíamos vivir Entonces, a la luz de eso. Entonces, Dios nos creó. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos y nosotros no estamos aquí por un chance aleatorio. Y por lo tanto, todo esto tiene implicaciones que sirven para todos nosotros. Número Dios. Dios nos creó a su imagen. Quiero que piensen en eso por un momento, que eso penetre sus mentes. Dios nos creó en su imagen. Esto es una realidad que simplemente es apuñalante. Existen cosas acerca de nosotros, físicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente y de otras maneras, que literalmente dan la imagen del Dios creador. Existe un sentido muy real en que nosotros somos como Dios. Por más de que eso sea algo que nos moleste y como tan cuidadosos tengamos que ser cuando lo estamos explicando. Y esto es una cosa muy grande. Existe algo especial acerca de ser seres humanos. Existe algo importante de ser raza humana. No somos caballos, moscas o monos. Existe una diferencia cualitativa entre los hombres y cualquier otra cosa que haya sido creada de acuerdo a este texto. Nosotros somos por encima de todos ellos y somos más importantes que todos ellos. Y esta verdad vuela en la cara de aquellos que promueven la narrativa de que los árboles son más importantes que los niños, que el cambio climático es una religión y es uno diseñado por Satanás, sin importar qué tanta energía uses o qué tantas emisiones de carbono hayan. Los humanos están en otro nivel comparado con cualquier otra cosa que jamás haya sido creada, no por orgullo o por exaltación propia, aunque esas son cosas y pecados con los que tenemos que contender, sino porque Dios lo dijo y porque Él nos ha hecho en su imagen. Nada más es hecho en la imagen de Dios y nada más tiene un alma que vive para siempre, solamente los humanos. Y por lo tanto, esto es una verdad que es remarcable, con una aplicación que es remarcable para nosotros. Número 3. Dios nos creó varón y hembra. Dios nos creó varón y hembra. Parte de lo increíble que es ser humano creado por Dios es que somos hombres o mujeres. Y esto no es algo pequeño. Hablamos de esto en largo la semana pasada. No existe ningún ser humano genérico. No existe una cosa como un ser humano genérico. Y Dios nunca quiso que fuera así. Dios crea humanos masculinos y humanos femeninos. Y esta creación, esta distinción y este diseño es increíble. Y es una parodia creer o pensar que el único diseño de Dios y las diferencias era para hacer y amamantar bebés. Las diferencias son muchísimas y mucho más profundas que esas explicaciones superficiales. Una mujer es una mujer en la profundidad de su humanidad y un hombre es un hombre en la profundidad de la suya. Entonces Dios nos creó, Él nos hizo en su imagen y la manera en la que Él nos creó fue una como de masculino o femenino, y detrás de eso existe una intención, un increíble diseño y un propósito. Y ser creados de esta manera implica al menos 6 cosas. Muchas más que 6, pero les voy a dar 6. Implica estas 6 cosas muy brevemente. Ser creados en estas cosas significa que hombres y mujeres son igualmente personas. Somos igualmente personas o personas iguales. Un hombre no es más o menos persona porque tiene músculos fuertes. Y una mujer no es más o menos una persona porque tiene menos cabello en su cuerpo. Hombres y mujeres son ambos iguales en su personalidad y sus muchas diferencias no cambian esa verdad fundacional. Número 2, implica que deben ser tratados con un honor y dignidad igual. Hombres y mujeres, masculino y femenino, deben ser tratados con honor y dignidad igual. Primera de Pedro 2:17 dice: honren a todos. Eso es honrar a cada humano, sin importar de ninguna diferencia, de ningún tipo. Existe una dignidad que se debe y un honor que se debe pagar a cada ser humano, incluso los más malvados que podamos imaginar, simplemente en la base de que son humanos, hechos en la imagen de Dios. Hombres y mujeres no son peces, no somos bestias del campo y no somos perros, somos personas. Número 3, implica que hombres y mujeres merecen el mismo respeto, que es que los hombres deberían respetar a las mujeres y las mujeres deberían respetar a los hombres y ambos deberían ser igualmente manejados y ambos deberían tener esto en alta estima, respetarse y honrarse unos a otros. Número 4, implica que debe haber armonía y paz entre hombres y mujeres. Armonía y paz entre hombres y mujeres. Nosotros deberíamos cooperar unos con otros, deberíamos ayudarnos unos a otros y deberíamos encontrar maneras de funcionar en nuestras relaciones entre unos y otros, de manera que exista trabajo en equipo, gozo y aportes. Número 5, implica que debería haber complementariedad. Implica que debería haber complementariedad. Y lo que quiero decir con eso es que la manera en la que nosotros nos comprometemos en nuestras relaciones no debería ser idéntico, sino complementario. Dios ha hecho a los hombres y a las mujeres de forma diferente, con propósitos diferentes, con roles, papeles diferentes y con diseños diferentes. Cada uno tiene diferentes fortalezas y debilidades y debemos trabajar juntos en una manera que no intentemos replicar o duplicar al otro, sino que abracemos las diferencias que han sido dadas por Dios en la persecución de algo que sea hermoso. Por último, por ahora, es el número 6. Esto implica que los hombres y las mujeres tienen el mismo destino unificado. El fin de ambos es el mismo. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros venimos a la fe en Cristo como masculinos y femeninos, nosotros, como dice en Pedro, en 1 de Pedro 3, capítulo, versículo 7, somos todos herederos de la gracia de la vida. Somos herederos. Como creyentes, nosotros estamos destinados a un gozo, en un disfrute de Cristo y su gloria para siempre, que es igual. El gozo de un hombre no va a ser más completo o el placer de una mujer va a ser más largo en la eternidad, en la base de su sexo. Existe una igualdad real aquí y existen diferencias reales aquí. ¿Todos conmigo hasta aquí, hasta ahora? Entonces, cuando Dios creó a los seres humanos como masculino y femenino en su imagen, Él tenía algo increíble, algo maravilloso y algo espectacular en mente. Y Él todavía lo tiene en Cristo. La visión de Dios y su intención y el diseño de la humanidad es redimido. Y eso quiere decir que fuera de Cristo, cuando nosotros vemos alrededor y en el mundo en el que vivimos, vemos a los masculinos y a los femeninos y en sus interacciones y relaciones, vemos que están quebrantados, vemos corrupción, desesperación y que están con los corazones rotos. Y estos ejemplos no funcionan bien. Y estas cosas no forman bien porque Cristo no es central. Existe dolor, existe abuso, existe explotación y existe competición. Existen personas que quieren dominar, existe manipulación y existe una confusión que es increíble en el mundo. Entonces, lo que quiero hacer ahora es preguntar la pregunta. ¿Cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que nosotros pasamos de ser el diseño perfecto, y cito muy buen diseño de Dios, a la mala interpretación y distorsión que vemos en largo en el mundo hoy? Y para estar claro, no quiero decir ahí afuera en el mundo como si esto fuera algo que está desprendido de nosotros. Yo me refiero a lo que pasa en este cuarto. No existen hombres perfectos y no existen mujeres perfectas aquí con nosotros hoy. No existen esposos perfectos, ni esposas perfectas, ni personas solteras perfectas, ni hijos perfectos. Aunque tú seas masculino o femenino, existen problemas sistemáticos entre los masculinos y los femeninos, y la buena noticia es que en Cristo todo esto puede cambiar. Y vamos a pasar la mayoría del tiempo de la semana que viene viendo las buenas intenciones de Dios y sus diseños, que es como Él quiere que funcionemos. Pero por ahora, ¿por qué no funcionamos de la manera en la que deberíamos? Y más que eso, ¿qué es lo que nosotros hacemos en vez de lo que deberíamos estar haciendo? Cada uno de nosotros tiene tendencias carnales aquí. Entonces vamos a ver qué es lo que tiene Dios para decir. Si tienen sus Biblias, abran sus Biblias en el capítulo 3 de Génesis. ¿Y qué es lo que se trata este capítulo de la caída? Génesis capítulo 3 se trata de la caída. Y esa es la respuesta a la pregunta, ¿por qué no funcionamos como deberíamos. En este capítulo, y pueden leerlo ustedes mismos después, Satanás tienta a Eva a hacer lo que ella no debía hacer, la única cosa que ella no podía hacer. Y esa serpiente es habilidosa, va a su sentido de intriga y de ser como Dios. Y todos sabemos la historia. Satanás engaña a Eva, la convence de que Adán se una a ella y comen del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y al hacerlo, rechazaron la palabra de Dios, desconfiaron de su bondad y se alejaron de él dependiendo en su propia sabiduría para ser felices. Y vamos a hablar más de esa narrativa la semana que viene. Pero ¿cómo respondió Dios? Él respondió con una maldición. Él maldijo a la serpiente, maldijo a la mujer y maldijo a Adán. Y en nuestro propósito de hoy vamos a ver la maldición a la mujer en Génesis 3:16, y esto es lo que dijo. Dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Y en esto es en lo que nos vamos a enfocar mayormente. Desearás a tu marido y él te dominará. Y la traducción literal es aquí, tu deseo va a ser por tu esposo y él va a reinar por encima de ti. Ahora, vamos a tratar de entender esto correctamente. Esto es una descripción de la maldición, es una descripción de la miseria, no un modelo para el matrimonio. Y de ahora en adelante, esta es la manera en la que siempre va a ser en la historia entre los hombres y las mujeres, donde el pecado se lleva el premio. Entonces, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la naturaleza de esta relación que ha sido arruinada después de que el pecado entró dentro de la imagen? Yo creo que es clave para responder esto. La clave está encontrada en ver un versículo paralelo que es Génesis capítulo 4, versículo 7. Entonces, si tienen sus Biblias, probablemente solamente tienen que pasar la página para ver este texto. Ahora, déjenme darle el contexto aquí de Génesis 4. Esta es la historia de Caín y Abel. Abel era un pastor y Caín era un granjero. Abel trajo una ofrenda al Señor, las porciones grandes de su primer del primer nacido de su rebaño, y Caín trajo algunas frutas. Y existen muchas significancias y simbolismos e imágenes que están pasando aquí que vamos a tener que lidiar en otro momento. La ofrenda de Abel es recibida y la de Caín fue rechazada por Dios. Y el consenso general de los teológicos es que existe más en la historia aquí que simplemente nosotros no tenemos, que es que el Señor había comunicado que era lo que iba a ser complaciente y que iba a ser lo que no iba a ser complaciente. Entonces, no es como que Abel simplemente aleatoriamente ganó la lotería en complacer a Dios, sino que él obedeció y Caín no obedeció. Es un asunto de obediencia. Sin importar qué, cuando Dios rechazó su ofrenda, Caín se puso muy enojado y lleno de resentimiento en contra de su hermano mayor Abel. Y Dios, en misericordia, respondió al decirle que todavía había un chance de arrepentirse, pero él debía ser cuidadoso. Esto es lo que dice en el versículo 7. Y él dice, si hicieras lo bueno, y podríamos entender eso como que si obedecieras, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y aunque los traductores aquí han tratado de ayudarnos un poquito, les voy a dar una traducción literal hablando del pecado. Dios dice eso, su deseo es para ti, pero tú deberías gobernar por encima de eso. Deberías, porque aquí está el final de Génesis. Tu deseo es para tu esposo, pero él va a reinar sobre ti. Es importante notar dos cosas aquí en Génesis 3:16. Primero, Dios está hablando a Eva en lo que se refiere a su esposo, porque ellos están casados y esta es la única relación que existe hasta el momento. Pero la maldición aplica a la humanidad, no solamente a las personas que están casadas. Aplica a todos los hombres y a todas las mujeres, sin importar su estatus marital. ¿Tiene sentido? Entonces, lo segundo de notar es que estas dos oraciones, la segunda parte de Génesis 3:16 y Génesis 4:7 son idénticos en el hebreo original, excepto por el tú o eso, dependiendo a quién se esté refiriendo. Pero el resto de las de la estructura de la oración son idénticas. Entonces, ¿qué es lo que significa la palabra deseo aquí en Génesis 4:7? El deseo del pecado es para ti, está acechando la puerta. Entonces, ¿cuál es la imagen aquí? Usando una concordancia no tan elegante como Darren nos habló la semana pasada, encontramos que la imagen es la de un león listo para devorar y atacar y conquistar a su presa. Entonces, el deseo de deseo en Génesis 4:7 es que el pecado quiere dominarte, amaestrarte, esclavizarte, conquistarte, aplastarte, devorarte y tanto más. Pero en vez de eso, Caín, tú deberías destruirlo y no permitir que eso te pase. Puesto de una forma diferente, podríamos decir que el pecado quiere tener liderazgo o dominio en nuestras vidas. Y por sobre nuestras vidas. Quiere ser el que dirige el show. Ahora, vamos a tomar ese entendimiento de vuelta en Génesis 3:16. Un malentendimiento común o malinterpretación de esto aquí es que está hablando de un deseo sexual. Tu deseo debe ser para tu esposa. O sea, que tú lo vas a querer a él sexualmente. Lo interpretan esta oración como algo buena. Y la oración es una maldición. Y eso es una creencia común aquí, pero esa creencia está formada en la ignorancia del lenguaje original, porque eso es lo que está pasando aquí, lo pueden ver sin estudiar mucho, si simplemente permitimos que las escrituras nos informen y nos interpreten otras escrituras, yendo al 4:7 y de vuelta. Entonces, en vez, el significado de Génesis 3:16 es que Dios está diciendo a la mujer que como parte de la maldición, su deseo va a ser por su esposo, o sea, que tú vas, es que las mujeres van a querer maneras de tener el poder de aplastar, de explotar, de devorar al hombre, y él va a usar la fuerza bruta para parar a la mujer cuando la mujer trate eso. Y eso es lo que está pasando aquí, lo voy a poner de otra manera. La maldición aquí es que aunque Dios ha ordenado que exista liderazgo masculino en ambos el matrimonio en lo que refiere a la vida misma, las mujeres van a tratar de usurpar ese liderazgo en toda clase de corruptas maneras. Van a querer gobernar y ahora, no inherentemente, pero ahora su deseo pecaminoso va a ser querer ser las que lideran, las que tienen el show, y para hacerlo van a hacer manipulación, explotación, coerción y más. Y por los hombres, generalmente hablando, ellos todavía van a gobernar, eso es lo que dice el texto, pero va a gobernar. Los hombres van a gobernar, pero ahora lo van a hacer de una manera que ellos son señores y abusan de su fuerza y liderazgo por encima de las mujeres. Entonces, en ambas instancias, masculino y femenino, ahora en ambos va a haber abusos, perversiones, malinterpretaciones de lo que Dios originalmente hizo. No va a ser divertido, va a traer toda clase de dolores y miserias en el mundo porque es una maldición y no un modelo. Entonces, lo que realmente está siendo descrito aquí en este versículo doloroso es un conflicto entre el femenino y el masculino que ha marcado tanto de la historia humana. La falta de esta masculinidad que Dios creó es algo que se ha depravado y corrompido. Y las mujeres que no tienen esta feminidad que Dios lo hizo, entonces están depravadas y corruptas. Y cuando digo depravado, quiero decir que son completamente pecaminosas. Es su naturaleza y su esencia, que está llena de pecado. Y la esencia del pecado es lo que trajo la caída, que es algo como esto. Dios, tú puedes decir lo que tú quieras acerca de este árbol, pero nosotros sabemos lo que es bueno. Nosotros vamos a hacer lo que nos da la gana porque nosotros queremos ser felices utilizando nuestros propios métodos. Gracias, pero no gracias, Dios. Nosotros estamos en control desde ahora. Y esa es la esencia del pecado. Es rebelión en contra de Dios, y la aplicación para hombres y mujeres llenas de pecados es esta. El yo, confío en mí mismo, me centro en mí mismo, la depravidad de mí mismo, y toda la vida se trata de mí, incluyendo que sea a costo de otros, se trata de mí y que yo tenga lo que yo quiero. Entonces, estos hombres que les falta la masculinidad, que Dios hizo, que están corruptos, que están confiados tanto en el yo, tratan de controlar y explotar mujeres por los deseos privados de los hombres. Y la esencia de la feminidad que no es de Dios es las que se centran en el yo, que se confían en el yo, se exaltan en el yo para explotar hombres por los deseos privados de las mujeres. Ambos quieren gobernar, ambos quieren estar en control, ambos quieren ser Dios, y ellos van a tratar de hacerlo de maneras que son muy malvadas y que solamente traen consigo conflicto. Y la diferencia de los dos acercamientos se encuentra en las diferentes debilidades que queremos encontrar para explotar, y son diferentes. Como una regla, los hombres tienen más fuerza bruta que una mujer, entonces violan, abusan, amenazan, se sientan cómodamente y demandan, porque si la mujer no lo hace, él puede ganar en una forma de fuerza física, le puede golpear, la puede dominar, la puede amaestrar. Entonces, la fuerza bruta entonces toma una forma de explotación y de someterlas. Y es muy fácil hablar de eso hoy mismo. Tú puedes tener muchos aplausos si hablas acerca de hombres que están llenos de pecado y corrupción. Sin embargo, no es tan popular y no es tan aceptable hablar acerca de los pecados de la mujer, que está igual de claro en la palabra. Las mujeres son tan reprobados como los hombres. No son víctimas inocentes en una escala de la maldad, como que sí, las mujeres pueden ser malas, pero déjame decirte algo, los hombres realmente son malvados. Y ahora hay muchas personas que piensan así. De hecho, en este mundo y en esta cultura de hoy, de hecho, es el punto de vista que predomina, pero es una mentira. Las mujeres son malvadas. Y los hombres son malvados. Hombres y mujeres son igualmente depravados, igualmente pecaminosos, igualmente en necesidad de un salvador. Las mujeres no tienen tanta fuerza bruta, pero saben cómo controlar un hombre. Pueden ir haciendo círculos alrededor con palabras, y si no lo puede hacer con palabras, las mujeres pecaminosas saben las debilidades de las lujurias de un hombre. Si alguna vez han dudado del poder de una mujer para controlar al hombre, pregúntense esta pregunta. Seguro que la pueden responder. ¿Cuál es la fuerza número uno hoy en día en el mundo? En la publicidad, que es el sexo. Sí, pero eso es muy general y muy poco claro. La respuesta es el cuerpo femenino, y es usado para publicitar todo, desde carros a ropa a pasta dental y tacos. Y las mujeres caídas e irregeneradas no solamente lo toleran, sino que lo promueven y se celebran en eso, porque les gustan el poder que pueden tener de esta manera. Las mujeres quieren gobernar. Y una vez más, estamos hablando de mujeres que no son salvas, no creyentes nacidos de nuevo. Creo que Jesús revolucionó a las mujeres y a los hombres en este conflicto, y por su gracia, y Él nos permite funcionar como Él lo ha diseñado. Es glorioso, y vamos a hablar más de eso la semana que viene. Entonces, estas mujeres que tienen este pecado, que está cuando no está el poder de Jesús, pueden decir, tenemos poder, y puede ser que no podemos hacer como Él, pero podemos hacer lo que queremos hacer, cuando lo queramos hacer y como lo queramos hacer. Y esto está mal. La explotación de las mujeres por los hombres es muy clara, es duro y muy a menudo es violento. Pero si nosotros damos una consideración seria al asunto, entonces nosotros vamos a ver que la explotación de los hombres por mujeres pecaminosas es igual de pervasiva en la sociedad. Y la diferencia grande es que nuestra sociedad aprueba y sanciona una perversidad y no la otra. Y es por eso que es tan fácil dejar a los hombres de
Bueno,
lado hoy. Si apuntas todos los malos de los hombres, vas a encontrar muchos likes y muchas personas que lo siguen, las culturas lo aprueban. Pero si tú apuntas la maldad de una mujer, tienes otra cosa que viene. Y nada de esto es de la manera en la que Dios quiso que fuera. Todo esto es un resultado de la rebelión, es una maldición y es el desastre en el que estamos a causa del pecado. Entonces, ¿cómo es que Dios quiso que fuera? ¿Cuál es su diseño y su propósito en lo que se refiere a masculino y femenino? Y para responder eso necesitamos toda la semana que viene y después tal vez más tiempo para construir, que vamos a construirlo en la fundación de esta semana, que es tratar de entender mejor el problema que tenemos hoy. Y la solución lo vamos a ver la próxima vez. Pero antes de terminar de envolver todo hoy, quiero llenarlos de apetito para lo que viene la semana que viene y lo voy a hacer así. Esta mañana más temprano cubrimos seis implicaciones de Génesis 1:27. El hecho de que Dios nos creó, hombres y mujeres, en su imagen, tiene ambos aplicaciones prácticas de cómo deberíamos tratarnos unos a otros. Deberíamos tratarnos como personas iguales, con honor y dignidad igual, deberíamos respetarnos unos a otros y somos todos merecedores de ese respeto igualmente. Deberíamos buscar armonía y paz en donde nosotros trabajamos en esta vida juntos. Deberíamos complementarnos unos a otros, que no somos todos masculinos y no somos todos femeninos, somos ambos y cada uno tiene un papel que ha sido dado por Dios para jugar. Y nuestro futuro eterno es el mismo. Hombres salvos y mujeres salvas van a pasar para siempre con Jesús en plenitud de gozo y placeres para siempre. Y hombres que no son salvos y mujeres que no son salvas van a pasar para siempre en el infierno. Nuestros destinos no son dependientes o afectados en ninguna manera por nuestro sexo. Y estas cinco aplicaciones son muy de gran ayuda, ¿verdad? Y muy seguro hemos escuchado cosas como estas antes. Las mujeres deberían amar a los hombres, las mujeres deberían respetar a los hombres y mucho más, lo entendemos. Pero este es el problema con todo eso. Es solamente parte de la respuesta. Quiero que imaginen solo por un momento que tenemos a Aneka y a alguien más aquí a punto de tocar un dúo en el teclado. Imaginen que decimos estas seis cosas a ellos, algo como así. Ahora recuerden, ustedes son ambos pianistas excelentes, están sostenidos en una estima igual en esta iglesia. Ustedes son altamente respetados por nuestra iglesia. Ustedes deben respetarse unos a otros y ser complementarios en las manos del uno del otro y recuerden, ambos van a disfrutar el aplauso después de un trabajo bien hecho. Y sí, eso es algo importante para decir, eso va a ser de ayuda. Pero si eso es todo lo que ellos saben, ellos no van a tocar nada. Para poder hacer el dúo, ellos deben saber quién va a hacer qué y cuándo. Si ellos no saben qué parte ellos o el otro va a tocar, van a ir unos encima de otros con sus manos. Si todo lo que saben es amarse y respetarse unos a otros y cuidarse unos a otros, el dúo no va a ser hecho, va a ser un desastre y simplemente no va a funcionar si todo lo que hacemos es darles visiones generales y morales de cómo tocar. ¿Sí lo ven? Es lo mismo con hombres y mujeres, es lo mismo con este dúo que ha sido diseñado por Dios para los hombres y las mujeres. Las implicaciones morales son importantes, pero son solamente parte de la respuesta y la vasta mayoría del tiempo son presentados como la respuesta completa y ese es el problema. Entonces, nosotros debemos preguntarnos esta pregunta en el drama de la vida entre hombres y mujeres. Antes de la caída, como Dios lo había diseñado que fuera, ¿acaso Dios quiso que algunas responsabilidades fueran más pesadas sobre el hombre y algunas que fueran más pesadas sobre la mujer? ¿O no quiso que fuera así? Sí, debería haber paz y armonía y amor y respeto. Sí, pero existen maneras peculiares, específicas que han sido dadas por Dios para que los hombres y las mujeres funcionen, que no sean superiores o inferiores, sino que sean completamente diferentes de las que el Señor del hombre hacia la mujer y viceversa. En el fondo de este argumento está la pregunta de si somos completamente diferentes o somos lo mismo. El mundo y la cultura hoy es tan fuerte y gritan tan duro que no hay ninguna diferencia, y cualquier diferencia percibida como biología puede ser alterada. Pueden ser lo que sea que queremos, y podemos encajar los roles que queramos en la base del yo. Punto. La cultura ignora, suprime y niega virtualmente cualquier cosa que Dios haya diseñado en lo que se respecta al sexo y a los papeles del género para que ellos puedan jugar a ser Dios. Y cuando nosotros empezamos a pensar así, cuando empezamos a verlo así y consideramos preguntas como estas, empezamos a ver que monumentalmente inadecuados son los mandamientos morales aquí hoy, y así ha sido enseñado por décadas. Y después nos preguntamos por qué existe una epidemia de identidades donde los hombres no tienen una pista de cómo ser hombres y las niñas no tienen ninguna idea de lo que significa ser una mujer. Porque la verdad objetiva de la Biblia ha sido erradicada de la sociedad, y las consecuencias son cambios sistemáticos gigantes y climáticos en nuestra cultura de hoy. Entonces, en las próximas semanas, creo que Dios nos va a hacer desempacar la hombría bíblica y la feminidad bíblica de una forma más clara y más práctica, porque yo estoy convencido que la Biblia enseña que los hombres tienen responsabilidades únicas que han sido dadas por Dios hacia las mujeres, y las mujeres han sido dadas con responsabilidades que son hacia los hombres. No son superiores o inferiores, pero tampoco son idénticos. No son dependientes en dones, y no son meramente enraizados en biología. Son dependientes en quiénes somos como hombres y mujeres en la creación. La hombría bíblica y la feminidad bíblica, como Dios nos ha creado, están en tremendo ataque hoy por todos los frentes, ambos dentro y fuera de la iglesia. Esta guerra ha estado pasando desde hace mucho tiempo, y el resultado hoy es tremendo: confusión, frustración y depresión. Pero Dios tiene una visión, familia. Dios tiene una visión para hombría y feminidad redimidos. Y esto es una noticia fantástica. Nosotros no estamos confinados a la maldición. En Jesús hay novedad, hay esperanza, hay redención. Él tiene un plan, Él tiene un diseño. Y Él tiene propósitos increíbles para nosotros, que son para nuestro bien más grande posible, y Él desea que nosotros nos recuperemos, que nosotros recuperemos lo que hemos perdido a causa del pecado. Y la semana que viene vamos a empezar a reconstruir de la palabra de Dios la visión que ha sido rota de la hombría y la feminidad que Dios ha ordenado antes de la caída, a la cual Él nos llama a recuperarnos en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco y te alabo por la creación. Tú eres el alfarero y nosotros somos el barro, y nuestro deseo es escuchar de ti en lo que respecta a cómo nos has hecho para que nosotros podamos honrarte y glorificarte en nuestras vidas en formas que sean muy prácticas, como masculinos y femeninos. Te pido que nos ayudes a entender el problema o los problemas que enfrentamos aquí. Danos convicción y trae claridad en nuestra vida y en nuestras mentes acerca de cómo debemos funcionar. Cada uno de nosotros, como creyentes nacidos de nuevo, todavía conteniendo con la carne y los abusos y el egoísmo y todo lo que nos has mostrado esta mañana en Génesis 3:16. Oro, Señor Jesús, que como un resultado de resaltar estas cosas, que nos ayudes a verlo en nuestras propias vidas cuando lo hagamos. Ayúdanos como hombres cuando lideramos y gobernamos en maneras que sean brutales, y también muéstrale a tus hijas cuando caigan en la manipulación y en la coerción, que sean tan tan contrarios a tu diseño. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, oh Dios, a ver nuestro pecado. Muéstranos nuestras fallas y dónde estamos rotos, no para que podamos estar quebrantados, sino para que podamos confesarlo a ti y para que podamos perseguir la redención y los cambios que nos liberan por tu gracia. Por último, te pido que nos ayudas a dominar los aspectos morales básicos. Si no podemos hacer estas seis cosas entre los unos y los otros, nos va a costar muchísimo más para poder hacer cosas que son más únicas y especiales de este baile al que nos has llamado. Causa que tu palabra y tus propósitos entren en nosotros y nos den emoción para volver la semana que viene a escuchar acerca de los buenos propósitos que tú tienes para nosotros en tu muy buen diseño de hombres y mujeres. Te amamos, te adoramos, y es en tu nombre más precioso que oramos. Amén.